El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas siempre tus podcasts.
Y si odias las plataformas de podcast, también puedes oírlo en elmartinez.net.
Y para seguirte llenando la cabeza con autopromoción descarada, si quieres, ojo, si andas en el mood, si te nace, puedes seguirnos en Instagram en el Martínez Podcast.
En esta calentada de motores previo a Cannes, comenzábamos esta nochecita para hablar con una mujer que, bueno, ha descosido la liga en un montón de agencias, no solamente desde su natal España, sino hasta donde está hoy, que es Ámsterdam.
Ella es Chief Creative Officer de 180 Ámsterdam.
Después de haber sido la CCO de Dentsu Creative Ámsterdam y creativa en agencias icónicas como David, AKQA y Señora Rushmore.
En su carrera, ha ganado premios en los festivales más importantes del mundo.
Después de haber dirigido la creatividad de Nike Woman y de haber creado casos como Adobe Bowie y Kids for Privacy.
Comenzamos con un evento sorpresa que se está preparando para Cannes, al cual le pedí que me invitara y bueno, todavía no sé si eso va a suceder.
Bueno, si se cristaliza, te invitaré, por supuesto. La parte más de eventos, de charlas y tal, con varios nada, o sea, con cosas, ¿no? Que pueden pasar o que pueden no pasar, porque nunca se sabe y cosas que no esperarías ver en Cannes.
Luego hablamos de la tecnología y cómo ella es una mujer que siempre ha estado como que fuera de todo el fenómeno de redes sociales. Y cuando digo fuera es literalmente saliéndose y solamente quedándose con LinkedIn por un tema de principios y que tiene que ver con la adicción a las redes sociales hoy en día.
Siempre he tenido una pasión por la infancia, por los niños. Me parece, no sé, el futuro, lo más bonito, ¿no? Esa inocencia. Y también, como alguien que trabaja en creatividad, valoro mucho el cerebro, la imaginación, la creatividad. Y creo, sinceramente, que la tecnología, aunque siempre he intentado seguir mi trabajo por el camino de la innovación, creo que también tiene una parte muy negativa en la vida de la gente, ¿no? En mi trabajo intento siempre hacer proyectos donde podamos educar o podamos potenciar la parte positiva de la tecnología.
Pero viéndole el lado amable y bonito de la tecnología, hablamos de un caso que a mí me parece lindísimo, que hizo para Volkswagen y que tenía que ver con contarle cuentos a los niños en la parte trasera de un auto.
Fue todo un proceso muy bonito en el que aprendimos un montón. Tuvimos que hacer la tecnología y conectar todos los puntos que se veían por la ventana con una historia. Entonces, fueron muchos trabajos en paralelo. Primero, hicimos parte de tecnología de Google y otra propia nuestra para que detectáramos molinos de viento, árboles, túneles, ¿no? Y luego construimos historias como piezas de un puzzle, con un principio y un final, y con partes movibles que reaccionaban a cada uno de esos estímulos. Y teníamos al mismo tiempo, podían elegir cuatro historias diferentes. Si tú elegías la historia de la mosca, se adaptaba a tu ruta y te contaba la historia de la mosca a través de esa ruta.
Hablamos también de un proyecto bien interesante que tiene con la UNESCO, en el que están garantizando el acceso de las niñas al deporte como algo clave para el liderazgo.
Trabajamos con una organización que se llama Game of Our Lives y también con la UNESCO para asegurar que niñas tienen acceso al deporte, porque que las niñas dejan de hacer deporte por muchas razones, por confianza en sí mismas, pero también simplemente por acceso, porque no tienen uniformes. Y descubrimos un hecho que es bastante increíble, y es que el 97% de las mujeres en posiciones de C-suite, ¿no? Como Chief Creative Officer, CEO, el 97% practicaron deporte de equipo.
Y terminamos hablando de cómo convirtió un concierto en una experiencia interactiva en el mundo de videojuegos.
el año pasado con Rockstar, que es uno de nuestros clientes, y con Stormzy hicimos First Ever con Spotify, que convertimos un concierto en tiempo real, en una inmersión interactiva. Entonces con Stormzy la gente podía ver su concierto, pero al mismo tiempo podía meterse en una experiencia interactiva en la que veía a Stormzy cambiar de mundos con él cantando. Pues pasaba de un mundo de Grand Theft Auto a otro de Nightlife. Entonces la gente podía experimentar esto desde la plataforma de Spotify. Y fue bastante increíble hacerlo.
Listo, pues, que arranque esta nochecita, que dejemos al lado de afuera, de esa puerta de vidrio que está ahí, todo el estrés acumulado durante esta semana que nos ha tenido llenos de locura, para relajarnos, levantar esa copa y recibirla, porque ella es Kika Douglas. Buenísimo, Kika. Pues nada, como te decía, tú estás ahorita en Ámsterdam terminando tu lunes, pero yo digo que mentalmente nos pongamos en mood viernes y Cannes. ¿Cómo ves?
Muy bien, me parece muy bien porque está ya relativamente cerca, ¿eh? Estamos todos con los deadlines para los creativos, está cerca.
Se viene, así que bueno, vámonos para allá, venga, vámonos.
Venga, vamos para allá.
Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
Bueno, aquí estamos. Kika, dime, ¿cómo te estás preparando para este Cannes que viene?
Ah, pues mira, la verdad es que me estoy preparando mucho. Algunas cosas que te puedo contar, otras que no, porque van a ser sorpresa.
Mira, lo bueno es que aquí esto queda entre nosotros y todas esas 2000 mesas que están ahí.
Eso. Nada, bueno, por un lado, como todos, ¿no?, con proyectos y tal, a ver si llegamos al deadline y para mandar los case films. Y por otro lado, este año, preparando bastantes, potencialmente, más eventos en Cannes, por llamarlo de alguna manera.
¿Eventos? Oye, espero que me invites, ¿no?, a alguno de esos eventos.
Bueno, si se cristalizan, te invitaré, por supuesto. Pero sí, eso es algo nuevo para mí, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, la parte más de eventos, de charlas y tal, con varios nada, o sea, con cosas, ¿no?, que pueden pasar o que pueden no pasar, porque nunca se sabe y hasta bueno, que llega acá.
Imaginemos que pasara, como que qué podemos, qué estás preparando, qué estás tramando.
A ver, ¿qué te puedo contar? Bueno, cosas que no esperarías ver en Cannes.
Ok. Bueno, ya eso ya me gusta, porque hay veces que ya me aburro de la cantidad de cosas que sí pasan igual cada año.
Exacto. Así que yo espero que si pasan, serán cosas que todo el mundo diga, o por lo menos una de ellas que estamos, diga, anda, esto sí que no lo he visto nunca aquí, ¿qué están haciendo? Bueno, así que eso es nuevo, porque es otra faceta de Cannes que también es divertida, en la que también puedes traer creatividad, ¿no? Y que antes no, que no he hecho tanto antes.
Buenísimo. Oye, ¿qué te vas a tomar, Kika?
Siempre vino tinto. Si vino puede tinto. Ser, de España.
Sí. De España, a ver, sí, ¿no? Dime si no alguna denominación o algo.
Pues mira, pues o Toro, que es lo que bebo siempre, o Ribeira Sacra, porque yo soy gallega, entonces ahí, Toro. Cuando quiero algo más fuerte, Toro. Y cuando es algo así más ligerito, más gallego, o cerca de Galicia, Ribeira Sacra.
Ribeira, François, tráete el Ribeira Sacra, pero la botellita esa que teníamos por ahí, que te pedí, que iba a venir Kika, ¿te acuerdas? Cada vez habla más español.
Bueno, en Francia poco vino español encuentras, ¿eh?
Por eso lo mandamos a uno a Galicia la semana pasada y dije, no, como va a venir Kika, sabía que te gustaba ese vino y dije, mira, vamos. Gracias. A, no vaya a ser.
Mira, y mi favorito, ya te voy a decir, porque te voy a contar, es uno que se llama Kinky.
Kinky, ¿y ese de dónde es? ¿También es gallego, no?
Ese es de la... creo que lo hacen en Galicia, bueno, es de la Ribeira Sacra, lo que pasa es que la Ribeira Sacra hace así un poquito Galicia, otro poquito con la comunidad lindante, pero es un vino hecho por una mujer que se llama Verónica Ortega, que ha revolucionado bastante el mundo del vino, así que...
Y hace unos vinos
muy ricos. Sí, sí.
Ah, mira, qué interesante. Siempre está bueno tener un buen dato, un buen vino, fíjate.
Sí, todos los vinos que hace ella son buenísimos.
Ok, ok.
Verónica Ortega se llama.
¿Y es gallega también?
No, ella es del sur. Ah. Y era sommelier, creo. Y de repente, bueno, yo empecé a aprender sobre ella porque descubrí el vino este y después otros que hacía y me parecieron muy ricos. Ella era sommelier y decidió comprar un viñedo muy antiguo y empezar a hacer vino, bueno, revivirlo porque estaba así un poquito desgastadito y tal, y hace unos vinos desde las viticultoras, enólogas más prestigiosas, ¿no? Porque aún es un mundo muy de hombres, pero desde luego los que saben de vino o los que quieren saber de vino la conocen a ella.
Mira, buen punto.
No, yo no sé de vino, que con esto no quiero decir, pero me gusta, bueno, y aprendo un poquito.
Quiero pensar que siendo gallega, el albariño siempre te habrá topado, obviamente, como el primer punto de encuentro, pero está muy bien. Oye, y cuéntame, porque además tu historia es muy interesante, o sea, como una niña de Texas que termina viviendo en Galicia desde muy temprano, ¿no?
Sí. O bueno, al revés, yo diría un alma de Galicia que termina naciendo en Texas.
Que resulta que termina naciendo en Texas y se devuelve.
Devuelve. Me devolvieron.
Claro. Oye, pero no solamente ha sido ese tema, ¿no? De ser gallega, sino que además luego has hecho carrera y te has vivido por un montón de partes, en todas partes del mundo, ¿no?
Sí. Yo, como tú bien señalas, nací en Texas por accidente, un poco, porque mi madre era gallega, conoció a mi padre, y mi padre trabajaba en Texas, en Houston. Entonces, trabajaba en la NASA, programando cohetes. Sí.
Programando cohetes.
Wow. Sí, era un genio mi padre, la verdad es que era un inventor y un genio de la informática y la tecnología y todo eso. Y mis hermanos, de hecho, que tengo dos, también se han tirado por ahí. Yo no, las matemáticas me dan fatal y me fui por el camino completamente contrario. Pero después volví a Galicia a los 4 años y estudié, viví en España, hice la carrera allí, trabajé en Madrid muchos años antes de irme a Estados Unidos. Y claro, estuve allí unos años también, pero echaba mucho de menos Europa, no me gustaba vivir en Estados Unidos y aquí estoy, de nuevo, en el viejo continente.
Bueno, muy bien. Oye, salud, está rico este vino, ¿eh?
Salud, sí.
Sí, me gustó. Oye, entonces cuéntame, a ver, ahorita estás en 180, Ámsterdam, pero antes estuviste además con una agencia de unos grandes amigos, los de Axtum, creo que después de que justamente habían vendido a Grupo Dentsu, ¿no? Era una agencia independiente muy interesante.
Sí. Cuando estaba en Los Ángeles, llegó un momento que... Mi marido es brasileño, ¿no? Esto es un dato importante porque tiene que ver con la historia. Y trabajamos juntos. Llevamos trabajando juntos 11 años ahora.
O sea, ¿son dupla?
Bueno, ya no dupla como tal. Él es Head of Art de 180 y yo ahora CCO, pero siempre... Estamos en la misma compañía. Bueno, cuando nos conocimos en Estados Unidos, él siempre quiso vivir ahí. Entonces yo me pasé los cinco años que estuvimos trabajando en Estados Unidos, convenciéndole de que teníamos que volvernos a Europa. Y entonces me dijo, vale, yo me voy a Europa con unas condiciones, quiero hacer un tour primero por Europa porque casi no lo conozco, para elegir la ciudad. Y después me quiero ir a una agencia pequeña, independiente, que sean muy buenos en craft. Así que empezamos un tour.
Oye, pero ¿Qué cantidad de requisitos tenían? Digo, ya, a ver, yo me voy, pero...
Existente, sí, bueno, y por eso es buen head of art, ¿no?
Porque claro, los detalles... Claro, muy bien, detallista, detallista.
Y entonces hicimos un tour, nos fuimos a Berlín, hablamos con Anthony, que era una agencia que acaba de abrir en aquella época, que hacía cosas interesantes, así más pequeña, y en Ámsterdam habíamos buscado qué agencias había ahí, y nos gustó Achtung, porque era pequeña, porque tenían así un humor un poco canalla, y claro, los dos siendo latinos, pues nos gustaba eso. Y luego tenían muy buen craft, tenían un buen equipo de diseño.
Muy lindo, sí.
Y para ahí nos fuimos de entrevistas. Fuimos a conocerlos, escribimos un mail y dijimos, estamos haciendo un tour para mudarnos en el futuro. Y no nos podían contratar, pero nos caímos muy bien. Conocimos a Mervyn, que era el fundador.
Claro.
Y 6 meses después, yo creo, cuando ya nos habíamos vuelto a LA, nos escribió Mervyn y nos dijo, ahora sí que os puedo contratar, ¿os venís o qué? Y nada, nos fuimos. Pero lo gracioso de la historia es que en Los Ángeles teníamos un amigo que se llama Hing, que es chino-holandés, que es diseñador de zapatos. Y bueno, cuando volvimos de Ámsterdam, de las entrevistas y tal, dijimos, ah, pues conocimos una agencia que nos gustó mucho, que se llama Achtung, y él me dijo, no me digas, es mi mejor amigo, nos criamos juntos.
No,
bueno,
¿cómo que?
Sí, sí, entonces fue así todo. Yo creo mucho que en el universo, ¿no? Está todo, pasa por alguna razón, está todo conectado. Y ahí nos fuimos, y nos fuimos para Achtung, y bueno, no, resulta que descubrimos todo, unas amistades, ¿no? Y una familia que todavía a día de hoy, porque Mervyn se... vendió, ¿no?, a Dentsu, y decidió, cuando se terminó el periodo que se tenía que quedar, se fue de la agencia y me dio su puesto. Me dijo, yo creo que deberías quedarte tú en mi lugar. Y a cambio, esto digo a cambio, pero es broma, yo le presenté a Galicia y él se compró una casa ahí, que es vecino de mi madre ahora.
No.
Y entonces quedamos para siempre conectados, aunque yo me haya ido de Achtung y demás, pero sí, fue una historia muy bonita, sí.
Esto es El Martínez.
Qué lindo, ¿no? Pero fíjate que eso que dices yo también creo mucho, ¿no? Eso de que pareciera que todo está como que destinado a encontrarse, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba oyéndote el otro día, hablabas de la astrónoma esta Michelle Thaler, que explica cómo al final todos estamos hechos de estrellas, ¿no? Y es interesante cuando piensas en ese concepto, que al final son como moléculas que se van encontrando, ¿no?
Exactamente, y creo que es algo que aprendes a escuchar más a medida que te haces mayor, porque para mí el instinto, ¿no?, escuchar tu instinto, dejar que las energías te acerquen o te alejen de todo, de ideas, de personas, de empresas, es algo que he aprendido a escuchar muchísimo más ahora que ya soy una señora, que cuando era una chiquilla, ¿no? Así que algo de verdad hay ahí, sin duda.
Total, no, interesante. Oye, y cuéntame una cosa, porque me parece interesante, Kika, este tema que dices que si no hubiera sido publicidad, te gustaría abrir un centro de rehabilitación para ayudar a adolescentes con adicción a redes sociales. Y eso me pareció, a ver, no lo he oído, o sea, ojo, seguramente existe esa rama de la salud, pero me pareció interesantísimo.
Pues, bueno, a ver, creo que por algunas razones, esa es uno de mis sueños, ¿no? Pero estudié psicología, en realidad. Y
eres psicóloga de profesión, ok.
Sí, sí. Y empecé, cuando terminé la carrera, a trabajar en puntos de encuentro, que son puntos donde adolescentes y niños que son separados de su familia por diferentes motivos vuelven a encontrarse con sus familiares, ¿no? Entonces yo estaba ahí moderando esos encuentros, que era muy duro. Era
triste. Ok.
Pero, y ahora soy madre también, tengo 2 niños.
Qué
y
bien.
Siempre he tenido una pasión por la infancia, por los niños. Me parece, no sé, el futuro, lo más bonito, ¿no? Esa inocencia y también sus cabezas, ¿no? Como alguien que trabaja en creatividad, valoro mucho el cerebro, la imaginación, la creatividad. Y creo, sinceramente, que la tecnología, aunque siempre he intentado seguir mi trabajo por el camino de la innovación, creo que también tiene una parte muy negativa en la vida de la gente, ¿no? Entonces, por un lado, en mi trabajo intento siempre hacer proyectos donde podamos educar o podamos potenciar la parte positiva de la tecnología, como hicimos con esta aplicación para los cuentos, ¿no? Que era una aplicación que hacía que los niños mirasen por la ventana, pero en mi...
Sí, de Snellwes Pruchet o algo así. A mí eso. Me cuesta mucho, el nombre me parece muy complicado, pero era muy linda la historia, ¿no?
Eso mismo. Y después en mi vida personal, pues cuando pienso qué me gustaría hacer, ¿no? También tiene que ver con tecnología, pero el lado opuesto, pues enseñar a ayudar a las personas a vivir en un mundo cada vez más tecnológico, preservando el tesoro más humano que tenemos, que es nuestra imaginación.
Ajá. Y qué lindo.
Sí, me gusta la naturaleza, perdón, ya para terminar, que me tengo una respuesta larguísima, pero también me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Entonces mi sueño siempre cuando yo deje de trabajar aquí en publicidad será unir todo lo que he aprendido en algún paraje natural, seguramente en Galicia, donde pueda haber niños que vengan a, bueno, a vivir un poquito sin el móvil y a reconectar con ellos mismos y con el entorno.
¿Y eso existe aquí, que hace concepto o... Yo no lo he visto aplicado, pero me imagino que debe existir, ¿no?
Yo creo que existe. Creo que yo leí sobre ello, por ejemplo, en San Francisco. Hay algunos campamentos de desintoxicación porque, claro, es un problema, ¿no? La adicción a las pantallas, cada vez más jóvenes, los niños, tiene efectos bastante devastadores. Si lees sobre ello, no voy a entrar a dar datos aquí, pero es triste, sí.
Sí, no. Bueno, de hecho, el comercial de Dove del año pasado, del tema de cómo afecta las redes sociales, en este caso a una chica y a muchas de ellas, como que abrió, digamos, es algo de lo que se ha venido hablando un montón, y particularmente de Instagram, ¿no? Como esa red que lo ha hecho muy fuerte. Pero sí es interesante, o sea, por eso te preguntaba si el concepto existía, porque cuando te oí decir eso dije, wow, esto no, bueno, no lo había escuchado y tiene todo el sentido. Al mismo tiempo, te hace sentir como muy espeluznante los giros que va tomando la humanidad, ¿no? O sea, es sí. muy loco eso.
Ahora pienso mucho en eso, ¿no? Porque mi hijo mayor tiene 4 años, o sea que todavía no está expuesto a nada de eso. Nosotros no tenemos pantallas con él, y va al colegio, pero en un entorno muy controlado, pero empezó el colegio. Entonces yo ahora, cuando lo espero en el cole a veces, veo, va a un cole donde hay niños hasta que van a la universidad. Entonces veo ahí, ¿no? Cómo están con los móviles y en el recreo no hablan ya. Y yo pienso que todavía estamos como con la generación beta. Y después de esto se van a ver las consecuencias, y tiene que cambiar la legislación en torno a esto, porque lo que pasa es que todo avanza más rápido que de lo que nosotros podemos reaccionar. A ver a dónde llegamos.
A ver hacia dónde va. Pero lo que sí es un hecho es que, lo platicabas ahorita, digamos, esto entiendo que, por lo que dices, si tu hijo tiene 4 años, de Snellwex Sprooks, no sé si lo dije bien, pero es un lindo caso. Y espérame, es que me están preguntando aquí, me empiezan a whatsappear los de la mesa que cómo es el proyecto. Lo cuento a grandes rasgos y dime si algo me está faltando, pero básicamente lo que hicieron fue entender que los niños, cuando van a bordo de los autos, ¿no? Están pegados en su celular sin siquiera pensar en lo que ocurre alrededor, ¿no? Y cuando nosotros éramos niños, que no había celulares, pues uno tendría que jugar a imaginarse qué pasaba con esa ave, o qué pasaba en el puente, o vamos montados arriba de una nave, etc. Y me pareció muy lindo porque fue como que traer todo ese insight del niño que fantasea con lo que mira por la ventana, otra vez a través del celular, e hicieron una app que con geolocalización iba encontrando los lugares que estaban casi que estimulando al celular, en este caso al smartphone, y les iban lanzando cuentos que tenían que ver con la ruta, ¿no? Entonces, si íbamos a entrar a un túnel, entonces era un escritor que había hecho todo un viaje sobre el túnel y estábamos ahora estamos metidos en una nave. Me pareció muy lindo ese caso, pero cuéntame un poquito, ¿me lo dije bien? ¿Ah, o hay algo que me faltó de la...?
Perfecto.
De...
No, perfecto.
Okay. Muy bien. Oye, Kika, y cuéntame entonces, ya viendo, para no clavarnos en explicar el caso, que ese es... Cuéntame un poquito cómo fue la hechura, porque tiene una cosa, ¿no? De sentarte con un escritor, está muy lindo las ilustraciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, fue todo un proceso muy bonito en el que aprendimos un montón, pero básicamente tuvimos que hacer la tecnología nosotros desde cero, ¿no? Porque no existía esta tecnología que pudiese detectar, geolocalizar el coche y las personas, y conectar todos los puntos que se veían por la ventana con una historia. Entonces, fueron muchos trabajos en paralelo. Primero utilizamos parte de tecnología de Google y otra propia nuestra para detectar, definimos, no me acuerdo, como 11 cosas o así que detectamos, molinos de viento, árboles, túneles, ¿no? Detectarlos a lo ancho de los Países Bajos. Entonces tuvimos que detectarlos todos porque funcionaba en cualquier ruta, en cualquier carretera, y luego construimos historias como piezas de un puzzle con un principio y un final y con partes movibles que reaccionaban a cada uno de esos estímulos. Entonces era una historia que escuchabas de forma continua a lo largo de la ruta, pero que cambiaba según la ruta y te iba diciéndole a los niños, pues, mira por la ventana, ay no sé qué, ahora nos metemos en un túnel, cuidado, un molino de viento, un gigante, no sé. Y teníamos al mismo tiempo, podían elegir cuatro historias diferentes. Entonces esas historias, si tú elegías la historia de la mosca, se adaptaba a tu ruta y te contaba la historia de la mosca a través de esa ruta. Hace poco estaba hablando con un amigo con el que hice esto y me mandó un proyecto que habían hecho ahora con AI para contar cuentos para dormir para los niños. Digamos, imagínate cómo habría sido de fácil esto con
AI. Claro, qué loco. Ah, pero está lindo. Entonces, yo no había entendido esa parte. Yo pensaba que habían como cuentos diseñados para distintas rutas, pero lo que está interesante, lo que dices, es como era modular, ¿no? Entonces, de repente, donde había molinos de viento, se juntaba con los árboles y se juntaba con tal, y te creaba una historia particular que juntaba de alguna manera los pedazos. Ah, mira, qué lindo.
Sí. La dirección de arte la hicimos, bueno, todo lo hicimos con Mario Niveo, que es un ilustrador brasileño, amigo de Sam, porque como siempre no teníamos suficiente budget, ¿no? ¿Qué proyecto hay que te sobra el budget?
Exacto, dime cuál es y que tengas un montón de tiempo además.
Exacto, entonces nada, los brasileños como son muy buenos en el craft, nos lo hizo del todo y quedó súper bonito.
Sí, no, está muy muy lindo. Oye, y cuéntame de Kika, de las cosas que estás haciendo ahora en 180. Entiendo que como me dices, y además es muy cómico porque claro, antes de ir a Cannes es como que, bueno, voy a contar pero no cuento y luego entonces ya lo veremos, pero ahí, al final está bueno. Mira, yo no sé si es que uno no los cuenta porque no quiere que se ceben, o porque mira, hablé de esto y resulta que no hizo nada. O sea, también pasa eso en tu cabeza. Pero yo creo que más allá de cómo le vaya o no la pieza, desde el momento en el que uno lo pone y lo inscribe, es porque realmente es de lo que estás orgulloso o orgullosa tú, en este caso, en el año, ¿no?
Sí, es que te cuento un poco. Okay,
pues digo yo, no, claro, que lo dejo ahí, sí. O bueno, bueno. O no todo, pero a lo mejor tú me digas, mira, esta en particular, no sé, porque viste, luego yo te oigo hablar de esto y la razón por la cual te apasiona esto de Volkswagen es porque tiene que ver con una filosofía tuya que tiene que ver con los niños y cómo los niños se están abordando la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que desde ahí es lindo entender a veces por qué una campaña o una pieza o un caso resuena contigo más allá de lo que pasa en el premio, ¿me explico?
Un bar inclausurable. El Martín.
Pues mira, te voy a contar dos un poquito que son interesantes. Uno de ellos tiene también que ver con niños, con niñas en este caso, y educación. Trabajamos con una organización que se llama Game of Our Lives y también con la UNESCO para asegurar que niñas tienen acceso al deporte, porque es algo de lo que se está hablando mucho ahora, ¿no? Que las niñas dejan de hacer deporte por muchas razones, por confianza en sí mismas, pero también simplemente por acceso, porque no tienen acceso o porque no tienen uniformes. Y descubrimos un hecho que es bastante increíble, y es que el 97% de las mujeres en posiciones de C-suite, ¿no? Como Chief Creative Officer, CEO, el 97% practicaron deporte de equipo.
Oh, wow, qué dato, ¿no?
Es un dato bastante impactante. Y lo que quiere decir este dato es que en el deporte las niñas aprenden lecciones que son esenciales para convertirse en líderes. Entonces, cuando estamos privando a niñas de hacer deporte, no las estamos privando solo de jugar al fútbol o del tenis, las estamos privando de una lección, ¿no?, que no está escrita en los libros de texto, pero que le enseña cosas esenciales para hacer deporte. Entonces, se llama The Hidden Lesson, la lección escondida, y es una iniciativa para que las niñas tengan acceso a esta lección. Y la forma en la que lo lanzamos, hicimos una camiseta que tiene esas lecciones. Trabajamos con psicólogos deportistas, con Nadia Nadim, que es una futbolista muy importante, que aparte tiene una historia bastante impactante de refugiada, tuvo que huir de su país y ahora juega para Dinamarca. O sea, es toda una historia de superación, y es la fundadora de la organización She Has Fire.
Okay.
Entonces, creamos esta camiseta como una forma de transmitir estas lecciones, pero también de hacer una petición a la UNESCO para asegurar que el deporte es parte del currículum obligatorio. Porque ahora el deporte es una parte del currículum opcional.
Uh-huh.
Entonces, al convertirla en una parte obligatoria, se prevendrá que las niñas dejen de hacer deporte, porque tendrán que examinarse de deporte, ¿no?, igual que de matemáticas, de biología o que completar esa práctica. Entonces, no, ese es un proyecto muy bonito que estamos haciendo,
lindo.
Y bueno, que ha llegado a niñas de todo el mundo, Filipinas, de Mumbai, al equipo de la selección española, para que ganó, por supuesto.
Qué bien, pues sí, súper bien.
Con la UNESCO, así que ese es uno, un proyecto que tenemos muchas ganas de llevar acá en este año. Y otro proyecto es uno completamente diferente, es pura tecnología, pero el año pasado con Rockstar, que es uno de nuestros clientes, y con Stormzy, hicimos un first ever con Spotify, que convertimos un concierto en tiempo real, en una inmersión interactiva. Entonces, con Stormzy, la gente podía ver su concierto, pero al mismo tiempo podía meterse en una experiencia interactiva en la que veía a Stormzy cambiar de mundos en tiempo real, ¿no?, con él cantando. Pues pasaba de un mundo de Grand Theft Auto a otro de Nightlife. Entonces fue... la gente podía experimentar esto desde la plataforma de Spotify, y fue bastante increíble hacerlo. Trabajamos con Stormzy, fue tecnológicamente súper complejo poder traducir sus movimientos a un Stormzy 3D totalmente fidedigno, que pasaba de mundo en mundo a medida que él hacía el performance. Así que esos son dos. Y otros...
Qué lindo.
Otros no puedo hablar.
está bien. Oye, ¿y cómo haces, Kika? Porque fíjate, yo ahorita vengo llegando de South by Southwest y ves todas las, digamos, a las que puedes entrar, digamos, que no, la que llegaste, dijiste, esta es la que quiero ver, esta plática o lo que sea, y empiezas a ver todas las nuevas tecnologías. ¿Cómo haces en 180 o contigo misma, como este FOMO inevitable que está en la mesa, que es, wow, tengo que saber... De la nueva experiencia a el MIT Technology Review. Sí, yo estuve en esa plática este año también, y es increíble que además lo vienen haciendo durante no sé cuántas décadas. Pero a ver, cuéntame, ese es un primer buen punto, a ver.
Pues mira, yo no tengo redes sociales, solo LinkedIn, porque si no porque un poco me obligan por trabajo, ¿no? Pero ni claro. Instagram ni nada, o sea que no leo nada de información online que podría ser contradictorio a estar a la última con las redes, con las últimas innovaciones tecnológicas, pero es muy intencional, lo hago a propósito, porque no me niego a que el algoritmo dicte lo que yo voy a leer, ¿no? Entonces, estoy suscrita a un montón de revistas, como la que te enseñaba, el MIT Technology Review, Wired, Forbes, todo, y me lo leo todo. Entonces, como también... eso es una, ¿no? Como también quiero estar con mis hijos y no estar con el móvil, pues considero que leer revistas es mejor ejemplo, así que puedo. Eso es una, ¿no? Intentar estar informada por cosas, obtener información por sitios diferentes a Instagram y todo eso. Y luego que tenemos un equipo, la verdad, increíble, de gente que está súper metida, súper nerdy sobre AI, sobre qué puedes hacer en craft digital, que también claro. Tenemos nuestras sinergias para que todos, o hago ejercicios, ¿no? Ahora estamos haciendo un ejercicio para toda la gente que tienen que hacer una carta con AI, así que, bueno, muchas maneras, pero manteniéndome curiosa e informada, supongo.
qué bueno. No, es que sí, al final de eso se trata. Creo que la labor como creativo publicitario, digo, entre comillas, ya hoy en día es difícil saber si es precisamente publicidad o qué estamos haciendo. Pero cada vez ha ido mutando, ¿no? Y creo que justamente el ser un... hay una parte también de trend hunter, ¿no? Como creativo de porque así como el FOMO nos ocurre en las agencias, le ocurre también a los clientes, ¿no? Decir, wow, ¿cómo hago para conectar? Y que además, ¿qué está siendo relevante para la nueva generación, ¿no? Recuerdo, pero digamos que siempre veo que en el trabajo, en lo que tú haces en general, tienes como ese approach de la tecnología con un impacto positivo, ¿no? O la hacer como una awareness de lo que sucede, y un poco lo mismo que te oigo en este nuevo trabajo que andas haciendo, ¿no?
Sí, y bueno, y también me encantaría contarte uno que estamos haciendo, pero es que no lo hemos lanzado aún, pero okay. cuando esté fuera te lo mando, porque también por tiene favor. Esta misma, es más con AI y bueno, también para niñas, pero muy interesante, con Gatorade, que... Ya. Que pronto podremos compartir. Estamos justo en el medio de la producción, así que...
Ah, sí, qué bueno, ¿no? Pues ya, sí. Ya me lo contarás, yo feliz. Luego, me acuerdo de este otro que hiciste, el de Kids for Privacy, ¿no? Que era...
Sí.
En este hashtag, también hablando de que los papás a veces no nos damos cuenta de cómo la cantidad de fotos que podemos compartir de nuestros hijos, que a veces podrían ser utilizados para... pornografía infantil, ¿no?
Sí, no me acuerdo del dato, pero creo que era algo así como cuatro de cada cinco fotos que se encuentran en, bueno, archivos de pornografía infantil y demás, provienen de los padres de Instagram ahora, porque ahora es una fuente tan maravillosa para...
Impresionante, ¿no?
Sí, pederastas, porque los padres están, claro, que lo hacemos, ¿no?, con todo nuestro cariño y orgullo. Compartir fotos de los momentos de nuestros hijos, o en la playa, sin ropa, o con el bañador solo, y trabajamos con una asociación y era heavy, ver los datos reales. Bueno, yo ahí fue cuando decidí que no tenía hijos todavía, pero siempre dijimos que cuando aún tenía Instagram, que nada de fotos de nuestros hijos. También porque había otro debate sobre la identidad digital y cuando... ¿Quién decide? Entonces, los padres, cuando... Claro,
y aparte,
entonces si
¿cuándo,
tú empiezas
¿no?
a poner
claro.
fotos de tus hijos, estás creando su identidad digital y a lo mejor ellos, cuando lleguen a una edad de tener una opinión, no quieren, ¿no? Entonces también, no solo por eso, sino por respeto a ellos y cómo quieren definirse.
Esto es El Martínez.
Bueno, viste que ha ocurrido, ha habido toda una tendencia de hijos casi denunciando a los papás, diciéndole, oye, es que me expusiste al mundo, ¿no? Desde muy temprano sin yo saber si quería ser expuesto, ¿no?
Sí, es que, claro, aparte bullying, ¿no? Todas esas cosas, buscan fotos también de... Bueno, está muy conectado. La identidad digital, aparte, ahora es una extensión de nuestra identidad y tenemos que... Hay una revista muy buena dentro de mi colección de revistas que se llama La Nueva Carne y está hecha en España, de hecho, pero está en inglés y ellos exploran, se llama La Nueva Carne, refiriéndose a la carne digital que es parte de nuestra identidad. Y entonces en cada número exploran un tópico de la nueva carne y cómo nos afecta la belleza. Muy interesante. Si te interesan estos temas,
sí, sí,
muy
sí,
recomendable.
Sí. No, sí, sí me interesan. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue para ti quitarte esa carne digital? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo has vivido? No tener esa identidad.
Pues mira, yo creo que soy una persona que tiene una personalidad cero adictiva, porque cuando yo fumaba mucho, ajá, y cuando conocí a mi marido, me dijo, mira, si quieres ser mi novia, no puedes fumar. Entonces al día siguiente dejé de fumar y nunca más he vuelto a fumar, ¿eh? Ni bien, un cigarrillo, nada. Y con Instagram y Facebook, eso fue igual. Un día dije, no, estoy perdiendo el tiempo aquí con esto y me están dando, sirviendo siempre el mismo contenido. Paso, y me lo quité y me dio igual. La verdad es que mi vida mejor. Bueno, pues leo mucho ahora. Recuperé mucho tiempo de lectura que estaba perdiendo.
La vieja revista, ¿no? Que es tan lindo ese momento, ese proceso de ver que al final sabes que está yendo a un lugar curado, ¿no? Porque sí, a veces también es cierto que la parte online ha perdido la parte de la curaduría, ¿no? O sea, como dices tú, la curaduría te la genera un algoritmo en base a lo que de pronto un amigo, entre comillas, que sigue, pues opina que está bueno. Y lo mismo puede venir con una tontería o puede venir con fake news y de repente encuentras algo que está bueno. Yo por eso a mí soy también más amigo de LinkedIn, porque siento que ahí lo que recibo en términos de contenido es mucho más interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué estaba notando? Que estaba disminuyendo mucho mi capacidad de concentración. Yo siempre leí un montón y por eso, ¿no? De el fast content me está afectando mucho la concentración, y eso que yo ni siquiera era un heavy user ni nada, ¿eh? Pero son cosas, y a veces me sentía así un poco deprimida, veía la vida de otra gente y decía, joder, qué mierda de vida tengo, y después decía yo, pero vamos a ver, que tú trabajas en esto, que sabes que esto no es verdad y que además, pero yo que soy muy analítica, decía, es que esto es una, bueno, perdona, meta y demás, que estoy aquí echando, pero es que no, hay que saber usarlo, yo mi vida es mejor sin eso.
Muy bien, no. A ver, me llama la atención, me es interesante. Yo, por ejemplo, en una época usaba mucho Facebook y últimamente que no lo uso. Y volví a entrar, ¿sabes? Como a empezar a ver. Y de repente dije, wow, es que sí es cierto que la cantidad de tonterías que me cuando le doy a mi scroll, ¿no? Sí, es interesante. Oye, pues, y cuéntame qué piensas, digo, más allá de lo que viene Cannes este año con el trabajo que vas a mandar, etcétera, etcétera. ¿Cómo te preparas para ese breakcito? Porque viste que al final del día tiene algo de break también en el año, ¿no? De irte a enfrentar otra vez a ver todo el trabajo que quieras o no te termine inspirando, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, break, yo discutiría esto porque al final es muchísimo trabajo, Cannes. Es que últimamente, ¿no? Son eventos, reuniones, cenas, pero sí, es maravilloso y te encuentras con todo el mundo. ¿Sabes qué? Coincide siempre, mi cumpleaños es la semana antes, entonces yo tengo una tradición familiar que por tradición familiar nos vamos una semana, ahora que los niños aún son pequeños, a un sitio al que no hemos estado ninguno de los cuatro.
Bien.
Y entonces llego super zen a Cannes porque me voy, ¿no? Esa semana antes y
qué
después
lindo.
Voy a Cannes, entonces voy super preparada, ya un poco morena también, ¿no? Un poco más para no quemarme.
Qué bueno.
Yo me preparo bien para eso.
¿Y ya tienen elegido el destino este año o no?
Sí, este año nos vamos a Formentera, porque nunca he estado en esa islita.
Yo tampoco he estado en Formentera. Mira qué bien, ya me contarás qué tal.
Sí, bueno, y voy con mis hijos, mi marido, mis tías, mis claro, tíos, mis mejores bueno, amigos. O sea, que vamos una cuadrilla, ¿eh?
Qué lindo. No. Pues, oye, Kika, pues de verdad que placerzote. Espero verte después de ese viaje familiar morena de Formentera, ya relajada, por allá por Cannes y conocernos en persona. Y nada, que enhorabuena por todo lo que haces. De verdad que muy fan del trabajo que hace bien.
Muchas gracias, Pana. De verdad que ha sido también un placer y nos vemos en Cannes.
Que así sea. Salud.
Salud.
Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Thank you.
recuerdo, como decía mi padre, que cada vez que la noche se acaba es porque se apagaron las luces. Y es ahí cuando comienzo a pensar si esto que está sucediendo es que realmente se acaba la noche o que se apaga la luz. Y no sé qué dije, pero lo dije con ganas para despedirme y decirles que los quiero un montón. Que por cierto, recuerden, estamos llegando a la etapa final de este hermosísimo podcast que nos ha hecho reír, llorar y ser sabrosones durante 4 años, porque se viene algo nuevo, algo interesantísimo, un nuevo podcast que ya les voy a estar contando. Pero mientras tanto, sigamos celebrando lo que nos toca antes de llegar a ese gran final que va a ser en Cannes de este año. Bueno, seguimos para adelante como el elefante. Se les quiere de a gratis.
Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
Locución de la voz Marley Figueroa de CLE.
Investigación y booking Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Redacción y redes sociales Rogelio Galván desde Ciudad de México.
Una producción colaborativa de Rainbow Lobster.
El Martínez. Un podcast bar mamalonamente ricototón.